Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Gente, estamos a martes y es 27 de agosto. La verdad es que creo que está quedando bastante claro, sobre todo en el día de hoy, que no hay nada que nos guste más a todos que una reconciliación, sobre todo cuando la ruptura ha sido muy abrupta y muy reñida. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Te lo estamos contando, sí, vuelve Oasis 15 años después de su desaparición, bueno, separación, como vimos, momentánea, pero es que en 15 años ni se habían planteado la vuelta hasta ahora. Pero es que esta historia en realidad lo tiene todo. Básicamente un super mega grupo que lo fue todo durante los años 90, pero con dos hermanos líderes del grupo que siempre se llevaron a matar. Y claro, y además lo escenificaban en los propios conciertos, que todo el mundo lo sabía, hasta que directamente ya se tiraron completamente los trastos a la cabeza. Pasó en 2009, justo antes un concierto en París. Noel Gallagher además emitía un comunicado en el que decía: con cierta tristeza y gran alivio les digo que he dejado Oasis esta noche. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podría seguir trabajando con Liam ni un día más. Y es que esa noche los hermanos Gallagher habían tenido una de sus míticas peleas y fue una discusión tan brutal en el camerino que sí, directamente se liaron con los instrumentos, con las guitarras y lo que pillaron, a darse en la cabeza. Y claro, ya no salieron a tocar. Y así hasta hoy. Ahora Liam y Noel Gallagher pues se unen de nuevo, organizan un tour en estadios con 14 paradas en Reino Unido, en Irlanda, para el año 2025. Y dirás tú, ¿pero por qué tanta historia con Oasis? Que como decía alguien esta mañana en la redacción, oye, que no es que vuelvan los Beatles. Pues es verdad, no es que vuelvan los Beatles o no es que podamos resucitar, por ejemplo, a Michael Jackson. Pero ojo, es que Oasis se convirtió en la banda de rock más grande en la década de los 90, que fue un fenómeno global, pues gracias a su música, pero también a su rebeldía, a su estilo, a sus letras que conectaron con la juventud de su época. Y su álbum de debut rompió récords de venta en su primera semana y los llevó a la cima, así que tuvieron ya desde el principio una legión de seguidores que, desde luego, ¿por qué no decirlo?, también les atrapaban de alguna manera esas constantes peleas que contribuyeron a una imagen oscura y rebelde que agrandaba la leyenda del grupo. Bueno, las entradas para esta nueva gira se ponen a la venta el 31 de agosto. Ríete tú de lo que van a ser esas colas de espera en internet para poder conseguirlas. Se dice que serán las entradas más solicitadas de la década. Pero por favor, si la gente normal, como tú y como yo, ya no somos capaces de conseguir unas entradas ni para Taylor Swift, bueno, que también es muy difícil, hay que reconocerlo, ¿qué será esto, Si querríamos conseguir una entrada. Bueno, el periódico The Sun ha calculado el dinero que podrían ganar con esta vuelta y rondaría los 400 millones de libras. Ojo, Insisto, que no hay nada que nos guste más que una reconciliación, en este caso también el morbo, por qué no decirlo, de esperar a cada concierto a ver si al final, en pleno directo, se vuelven a liar a puñetazos. Bueno, el conflicto vende, pero casi siempre lo mejor, de verdad, lo mejor es llevarse bien. Y si no, imagínate el caso de Sunny Williams y Butch Wilmore, dos astronautas de la NASA que subieron a la Estación Espacial Internacional para una semana y se van a tener que quedar hasta el mes de febrero de 2025. 8 meses. Iban a estar una semana y van a tener que estar 8 meses. El módulo de prueba de la empresa Boeing en el que subieron, el Starliner, tuvo fallos en ese vuelo y no se considera seguro para el viaje de regreso, por lo que, como digo, tendrán que usar uno de la competencia, además de SpaceX, y que no está listo hasta dentro de 8 meses. 8 meses juntos, en muy pocos metros cuadrados y encima con gravedad cero. Vamos, que es que no te puedes ni tirar los trastos a la cabeza, porque directamente no te hacen daño. Bueno, analizamos también hoy en el programa esta situación con Pedro Duque, que es pues el primer astronauta español de la historia y que además tuvo la experiencia de hacer 2 viajes a la Estación Espacial Internacional. Y contamos también que el gobierno, pese a las dificultades, mantiene su apuesta de aprobar los presupuestos generales del Estado para 2025. El primer paso será aprobar en las próximas semanas el techo de gasto. Es la antesala de la ley de presupuestos y que hace unas semanas ya rechazó Junts, su socio de gobierno. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha apelado a la responsabilidad de los distintos grupos políticos para conseguir que tengamos las cuentas del año que viene aprobadas.
Y ya llevamos, además, como ustedes conocen, con distintas negociaciones y conversaciones para llevar adelante nuestra responsabilidad, nuestra tarea y presentar, como le digo, unas cuentas, unos nuevos presupuestos que trasladaremos al Congreso de los Diputados. Y a partir de ahí entra también la responsabilidad de los distintos grupos políticos.
Y una inteligencia artificial desarrollada por un equipo científico en el que ha participado el Centro de Regulación Genómica es capaz de diferenciar las células cancerosas de las normales, así como de detectar las fases más tempranas de la infección viral en su interior. COPE Barcelona, Carlos Rosada.
La herramienta bautizada como AINU escanea imágenes de alta resolución de las células que se obtienen con una técnica especial de microscopía llamada STORM. Esta técnica crea una imagen que captura muchos más detalles de los que pueden ver los microscopios normales. Las instantáneas de alta definición revelan estructuras con una resolución a nivel nanométrico, es decir, una milmillonésima parte de un metro. Los investigadores aseguran que en un futuro este tipo de información puede permitir a los médicos ganar tiempo para controlar la enfermedad, personalizar los tratamientos y mejorar los resultados de los pacientes. Sin embargo, también avisan de que todavía se deben superar importantes limitaciones antes de que la tecnología esté lista para ser probada o implementada en un entorno clínico.
Y esta madrugada vamos a poder disfrutar de un fenómeno astronómico muy poco frecuente, la alineación de 6 de los planetas de nuestro sistema solar, algo que no volverá a ocurrir hasta dentro de 10 años. Y lo mejor, que será visible en casi todo el mundo. Rodrigo Simón.
Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se alinearán casi perfectamente durante esta madrugada. El fenómeno se podrá observar en toda España, pero para ver los 6 planetas será necesario mirar a través de un telescopio. La razón es que Urano y Neptuno están a tanta distancia que no se pueden observar a simple vista. Donde mejor se podrá ver serán aquellos lugares más alejados de los grandes núcleos poblacionales, donde la contaminación lumínica sea menor. La hora concreta en la que se podrá ver el fenómeno será justo antes del amanecer. Para distinguir los planetas hay que saber que a simple vista se ven en el cielo como si fueran estrellas, pero la principal diferencia con estas es que su luz no parpadea.
Y Dani Olmo puede debutar hoy con el Barça en Vallecas. Sara Pastor.
Después de perderse los 2 primeros partidos, el jugador ya podrá jugar con el conjunto culé, porque esta mañana se ha efectuado su inscripción. Esta noche visitan al Rayo Vallecano a las 9:30 de la noche y quien se ha caído de la convocatoria es Eric García por lesión. En cuanto al mercado, hace unos minutos ha hecho oficial el Atlético de Madrid la incorporación de Juan Musso, portero internacional argentino que llega cedido del Atalanta. Su presentación será a las 4:30. El Alavés, por su parte, ha fichado a Tony Martínez del Porto hasta 2028 y al central uruguayo Santiago Mourinho. En ciclismo y en directo con la Vuelta a España etapa 10 situamos la carrera Eric Frade.
Estamos a punto de entrar en los últimos 50 kilómetros de la primera jornada por Galicia de esta vuelta. 6:32, 6 minutos 32 segundos es la ventaja de los 5 hombres cabeza de carrera: Van Aert, Lecer, Holman, Pacher y el español del UAE, Marc Soule, con respecto al pelotón, donde ahora mismo hay tranquilidad, pero que se puede romper en cualquier momento en cualquiera de los 2 puertos que quedan por delante de un encadenado de 3. Mavia de segunda categoría y Mougas de primera categoría, que se va a coronar a 20 kilómetros de la meta, de la primera meta gallega en Bayona. Estamos en Galicia. Estamos en tierra de vacaciones, en tierra de peregrinos, y tienes que saber que este verano Correos mueve la vuelta y tu bicicleta con el Pack Bicicleta. En Correos se encargan de recoger, transportar y entregar tu bicicleta para que la estancia en tu lugar de vacaciones vaya pues como tiene que ir, sobre ruedas, es cómodo, es flexible y sobre todo es muy muy práctico. Muévete con el mejor equipo para la vuelta. Muévete con Correos. Correos.es, operador logístico oficial de la Vuelta a España 2024.
Podrás escuchar el desenlace de la etapa por las emisoras COPE Más.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. ¿Eres de los que se ha lanzado en los últimos meses o años a comprar y vender ropa y otro tipo de objetos de segunda mano en las diferentes plataformas que para ello hay en el mercado? Yo tengo amigas que, por ejemplo, ahora, de cara a la nueva temporada, ¿no?, de otoño-invierno, cuando empiece ya un poco más el fresquito, siempre echan un vistazo a ver lo que encuentran para renovar su armario, ¿no? Renovar, y sin embargo hablas de segunda mano. Es un fenómeno muy de moda. Incluso yo creo que ahora que se habla tanto de economía circular, puesto, no está de más, desde luego, resaltar esto. Hay gente que sí, que compra y vende mucho a través de estas plataformas, de Vinted, Wallapop, de Mil Anuncios. Fíjate que en los últimos 3 años en España, las transacciones de bienes usados han aumentado un 88% y su valor monetario un 91%. Y como digo, en parte, pues todo ello, y sobre todo el auge, se debe, está claro, a la aparición de las aplicaciones, pues las más comunes, las que posiblemente use la mayoría, que son Vinted, Wallapop o, como digo, Mil Anuncios, y que llegaron a nuestras vidas hace ya más de una década, pero yo creo que en los 3 o 4 últimos años de repente como que se han popularizado todavía más. Bueno, son aplicaciones que ponen en contacto a compradores y vendedores de artículos y, bueno, que también ofrecen, todo hay que decirlo, cierta seguridad también para hacer esas transacciones. Y hay quien vende, pues, de todo, una camisa que ya no usa, electrodomésticos, libros, bicicletas, también compra de todo, es decir, todo se puede comprar, todo se puede vender. Pero claro, ¿qué sucede con esos ingresos? Tú sabías que Hacienda está ya prestando mucha atención, ¿no?, a estas ventas. A lo mejor es que ahora no te acuerdas, pero en enero de este año, de 2024, entró en vigor un decreto que transpone una directiva europea que obliga a estas plataformas de compraventa de segunda mano a informar a Hacienda sobre las ventas de los usuarios que han superado los 2.000 euros en beneficios anuales o que hayan realizado más de 30 operaciones en un año. Bueno, las plataformas han cumplido su parte, que no tienen otra, y han informado a Hacienda. Y claro, una vez terminada la campaña de la renta, ahora Hacienda pues ha empezado a enviar cartas de aviso de las sanciones por el, vamos a decir, olvido, entre comillas, de quienes no han declarado los ingresos de esas ventas, siempre que hayan sido superiores a 2.000 euros o hayan sido más de 30 operaciones al año. Así que si fuera tu caso, que sepas que a lo mejor a principios de septiembre puedes recibir una de estas cartas. Mira, Alicia es una joven aragonesa que ha utilizado estas plataformas. Ella lo hace sobre todo porque le da más seguridad y la usa principalmente para vender y comprar ropa.
Yo en Vinted empecé hace bastante porque no sé, me parecía como una página súper sencilla, tanto para poner como para vender en todos los aspectos, y como que me daba seguridad para vender, sobre todo vender. Que he vendido pues algún zapato, recuerdo, y algún complemento sobre todo, y alguna prenda de ropa también.
Habría que ver si llega a las 30, ¿no? Pero es posible que no. Bueno, Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es escritor, es columnista, colaborador del programa. Yo no sé si tú usas mucho estas plataformas para comprar y vender.
Pues no sé si no me avergüenza reconocer que nada en absoluto.
Yo creo que somos de una generación que hemos llegado un poco tarde a esto. A lo mejor no es general y hay gente que sí lo hace. Y es verdad que yo lo he intentado, en alguna de ellas, por el tema de la ropa, pero luego me he descolgado. Creo que se necesita, fíjate, dedicarle tiempo y mucha organización, y creo que no soy capaz.
Yo la podría usar con ropa y con libros, y la verdad es que ambas cosas prefiero donarlas. Es lo que hago, ¿no? Pero entiendo que puede ser una fuente de ingresos o una ayuda para personas que estén en una situación económica más apurada, sí, ¿no? O sea, que por eso lo digo a lo mejor con cierta vergüenza, ¿no? Bueno, no lo uso porque no lo necesito.
También está el tema este de que ahora se lleva mucho y se habla mucho de la economía circular, ¿no? De aprovechar pues aquello que tú ya no usas y para que lo utilice otro, y si no quieres donarlo, pues efectivamente, si además tienes alguna necesidad económica, pues te sacas un dinerito. Pero ojo, porque depende del dinerito. Y además tengo la sensación, y ahora nos lo van a aclarar o no desde Hacienda, que se mueve mucho más dinero del que yo, por ejemplo, podía pensar, ¿no? Porque, claro, mi experiencia es de amigas que sí compran y venden alguna ropa a través de estas plataformas, pero creo que hay mucho más ahí, ¿no?
Sí, el problema es que hay, bueno, personas que en este ámbito, por cierto, desde hace mucho tiempo, desde antes de las plataformas, en determinados nichos sobre todo, en los que era posible hacer negocio, pues lo hacen, y lo hacen en la economía informal. Yo conocí a una persona que, por ejemplo, ganaba mucho dinero con la compraventa de libros antiguos. Iba a comprar esos libros a lugares donde se vendía muy baratos, otros países, los traía aquí y los revendía con mucho beneficio, ¿no? Un beneficio que era absolutamente opaco para Hacienda, ¿no? Esa costumbre, pues claro, eso en el fondo es una actividad comercial encubierta, ¿no? Cuando se hace a través de una plataforma, pues todo iba muy bien mientras esas plataformas no daban información. Ahora que están legalmente obligadas a dar información, pues sí que puede haber alguna persona que se vea en algún apuro, ¿no? Porque haya salido la luz a través de esa información, que no es que estén simplemente vendiendo cosas que bueno, que se les han quedado anticuadas o que no usan de manera marginal, sino que, bueno, que tienen un negocio, ¿no? Un negocio basado en la compraventa de artículos usados a un precio más bajo para revenderlos a un precio mayor, tener un margen y tener unos ingresos, ¿no? Si Hacienda está operando ahí, pues en el fondo lo que está intentando es que se regularice una actividad comercial que estaría eludiendo las obligaciones que todos los demás comerciantes asumen, tanto fiscales como de seguridad social, ¿no? Por ejemplo, porque es una actividad que si se ejerce por cuenta propia, pues debería conllevar darse de alta como autónomo, ¿no? Hay mucha gente que lo hace y paga los impuestos, entonces quien no lo hace, pues estaría compitiendo deslealmente. Otra cosa es si bajo esta cobertura o bajo esta norma que da mucha información, pues la agente tributaria aprovechara para bombardear a miles o a decenas de miles de pequeños, o sea, ciudadanos que simplemente están haciendo transacciones. Y por cierto, hay una cuestión aquí, ¿no? Que es que para valorar si realmente esto produce un ingreso, hay que calcular la diferencia entre lo que costó el bien y lo que se recibe por el bien. Solo hay renta en la medida en que se venda el bien a un precio superior al precio al que se adquirió.
Interesante esto. Bueno, voy a saludar a José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, de GESTA. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la primera aplicación de compraventa en realidad nació en 2005. ¿Por qué se ha decidido actuar ahora?
Sí, porque ha habido durante todo este proceso, todo este periodo, un auge del comercio electrónico y de las transacciones que se hacen a través de estas plataformas. Y se está poniendo el foco en diversas modalidades de esa actividad que se hace a través de la red. Y ahora ha tocado la transposición que se produjo a finales del 2012 mediante una modificación legal, y por esto es por lo que ahora la Hacienda Pública de los 27 países de la Unión van a lograr obtener la información de esas operaciones que habéis citado, que se han podido realizar a través de estas web de compra-venta de segunda mano.
Uh-huh. Cuando pensamos en estas transacciones, yo decía que por un lado hay gente que hace negocio claramente, ¿no? En estas plataformas, y luego siempre pensamos pues en la gente que conocemos que las utiliza pues eso, para vender a lo mejor dos chaquetas, cuatro jerseys, yo que sé, a lo mejor se despistan un poco y resulta que un año han hecho 30 ventas, me extrañaría, pero bueno, o más de 2.000 euros, no sé si a lo mejor son muebles de una casa que te has mudado, pues a lo mejor sí que, claro, has conseguido ahí un dinerito y sí que superas los 2.000 euros. Pero como decía Lorenzo, claro, en realidad lo que habría que calcular es sobre la ganancia, ¿no? Y eso cómo se calcula, es decir, ¿qué justificantes podemos aportar de un mueble que a lo mejor compramos hace 30 años? Eso es complicado, ¿no?
Sí, eso es bastante complicado, sobre todo cuando alguien lo ha comprado para su uso particular, que normalmente no va a conservar las facturas. Pero bueno, cualquier medio de prueba que le pueda, digamos, determinar el precio de compra, el precio de venta, determinaría el incremento o la pérdida patrimonial. Pero es verdad que una persona que vende un bien de segunda mano habitualmente lo hace en pérdida, porque siempre va a vender a un precio menor del que le costó. Luego podríamos hablar de aquellos bienes que se revalorizan. Si estamos hablando de bienes pues que tengan un valor artístico o que tengan, digamos, unos materiales nobles que puedan tener un precio mayor o notablemente mayor del que se compró. Pero normalmente la mayoría de los consumidores pueden estar tranquilos, de los ciudadanos, los que hayan operado en estos en estas compraventas de bienes de segunda mano, porque normalmente lo hacen a pérdidas, y esas pérdidas que proceden o derivan del uso, esas ni siquiera hay que declararlas. Es decir, no hay que buscar los documentos para saber si lo que costó y lo que vendo ahora pues ha tenido una pérdida, y además pues tendría que declarar un importe, pero en este caso ni siquiera hay necesidad de hacer esa declaración, de incorporarlo en la declaración de la renta, porque esas pérdidas debidas al uso no son deducibles y por tanto no hay necesidad de declarar.
Claro, es decir, que las plataformas tengan la obligación de enviarles a ustedes, a Hacienda, la información de cualquier transacción, digamos, de más de 2.000 euros anuales o de más de 30 operaciones anuales, no significa que exista una investigación sobre cada una de esas transacciones. Dependerá de los casos, ¿no? Digamos que a ustedes eso le puede dar pistas de dónde realmente se está produciendo un negocio.
Claro, es que en realidad precisamente el poner ese número alto de transacciones es lo que está determinando en cierta forma cuál es la finalidad que los países miembros de la Unión persiguen. Y como bien había explicado Lorenzo, es para buscar esas operaciones que puedan realizar con fines comerciales algunas personas que además han detectado y consiguen pues evitar que estén siendo verdaderos negocios o ocultos al fisco, y por tanto tendrían con esta información que darse de alta. Si no lo hacen, pues lógicamente van a recibir una comprobación de la Administración Tributaria Española para incorporarlo al censo de empresarios y someterlos a tributación. Pero también esa tributación no solamente afectará al impuesto de la renta, como ese rendimiento, ese beneficio de la actividad económica que está realmente realizando, como también de los impuestos indirectos que conlleva, especialmente el impuesto del valor añadido, que en esas transacciones no operan. Sí, luego no. También hay otra derivada, que no hay que olvidar, que quien compra está sujeto al impuesto de transmisiones patrimoniales. Lógicamente, la Administración Tributaria Estatal va a remitir esa información a las comunidades autónomas, los servicios tributarios, y esto va a decidir a qué ciudadanos llamar de los que compran. Pero lógicamente no van a llamar al que compra una camiseta, un jersey o una prenda de vestir, como anteriormente se explicaba. Se le va a pedir pues a aquellas personas que hayan comprado pues algunos bienes singulares que puedan tener un mayor importe, por ejemplo, pues si adquieren alguna bicicleta de montaña o de carretera que pueda tener un valor de 10 o 15 mil euros, pues es posible que la administración, los servicios tributarios autonómicos de la residencia de la comunidad autónoma, de la residencia del comprador, le requiera para que pague el impuesto de transmisiones patrimoniales correspondiente a esa compra. Si se trata de una venta que le ha hecho un particular, pero si se tratase de un negocio encubierto, ahí ya el servicio autonómico no requerirá nada, porque esa persona deberá soportar la carga tributaria del IVA, que no le ha repercutido, pero que la agencia tributaria va a exigir.
Pero, a ver, me gustaría que volviéramos a explicar este tema de la bicicleta, porque me parece que es una cosa bastante común, que a lo mejor mucha gente que nos escucha sí ha comprado. Es decir, esta compra a lo mejor sí que la han realizado. Porque además ha puesto, yo creo, que un ejemplo muy común. O sea, una bicicleta de montaña, que es verdad que ahora puede ser una transacción porque son muy caras, de 10.000 euros. No sé, 9.000. No sé lo que cuesta una bicicleta de montaña buena, teniendo en cuenta que sería probablemente de segunda mano, pues efectivamente, pongamos esos 10.000 euros. Ya digo, no el que la vende, el que la compra, ¿no?, a través de una de estas plataformas. ¿Qué tiene que tener en cuenta?
Pues tiene que tener en cuenta que esa operación que le ha realizado un particular está sujeta al impuesto de transmisiones patrimoniales, y esa obligación le corresponde al comprador. Y la comunidad autónoma que va a exigir ese impuesto en la comunidad autónoma donde reside esa persona compradora. Y al tipo impositivo que cada comunidad establezca para estas operaciones que, digamos, de otros bienes muebles, pues son al que estará sometido este impuesto. Seguramente la comunidad autónoma no iniciará tampoco una comprobación para esos compradores, sino que también le enviará algunas de estas cartas de aviso indicándole que el servicio tributario, la agencia tributaria autonómica, pues tiene esta información de esta operación que realizó tal día por tal importe adquirida a una persona en concreto, y que se lo comunica por si le corresponde hacer una declaración por este impuesto de transmisiones patrimoniales. Y lógicamente, en cuanto reciba la carta, pues ese consumidor, ese comprador, tendrá que presentar la liquidación correspondiente e ingresarlo, porque sabe que si no lo hace, le van a requerir. Y si le requiere la administración, entonces en ese momento podrá conllevar una sanción tributaria. Mientras que si lo hace voluntariamente, será una declaración fuera de plazo, eso sí, pero se ahorrará las sanciones. Podrá tener un recargo variable, porque es un recargo de un 1% por cada mes de retraso, hasta un máximo de un año de retraso desde que debió hacerlo. En ese caso ya se le impondrá un recargo por presentar la declaración fuera de plazo de un 15% de la cuota que tuviera que pagar por transmisiones patrimoniales. Puede estar la mayoría de las comunidades autónomas exigiendo entre un 4% y un 6% en la mayoría de las ocasiones, y sobre el valor de compra de esa bicicleta, en este caso que ponemos como ejemplo. Y si esa persona paga las cuotas en plazo y el recargo por presentarlo fuera de plazo, ese recargo tiene un descuento del 25%. Es decir, va a salir mucho mejor que el ciudadano cumpla voluntariamente, aunque animado que no que la agencia tributaria o el servicio tributario autonómico le exija una sanción posteriormente.
Pues José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, gracias por las explicaciones y buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, que hay que estar muy puesto y muy al... Vamos a ver, que unas veces es verdad que intentamos no pagar las cosas, por decirlo así, en los impuestos. Y otras, pues yo creo que pecamos de pardillos y cuando nos queremos dar cuenta, pues tenemos un problema, ¿eh?
Sí, pero al final es eso, las transacciones económicas están sometidas a tributación, ¿no? Y
sí, sí.
No podemos pensar que por hacerlo con un clic en el ordenador, la operación cambia de naturaleza, ¿no? Y bueno, y hay muchos casos que yo creo que deberían inducir una reflexión, ¿no? Por ejemplo, mira, hay personas que heredan bibliotecas, ¿no? Bibliotecas que, por razón que sea, no son lectores o no les interesan y las venden. Y a lo mejor las venden si hay libros valiosos a través de estas plataformas. Hay libros valiosos que pueden valer 500 o 600 euros, sí. ¿No? Y a ver cómo han declarado en la herencia, ¿no? Si el valor de la biblioteca, si no lo tienen bien declarado, pues se podría considerar que todo es un incremento patrimonial, ¿no? Y puede tener tributación. Y lo que comentaba antes también, si alguien a través de esta comprobación tributaria lo que aflora es que tiene una actividad comercial informal, es decir, al margen de toda la, de cualquier declaración a las autoridades, pues aparte de las consecuencias fiscales está que quien quiere hacer una actividad comercial normalmente tiene que darse de alta como autónomo y pagar unas cuotas todos los meses, ¿no? Y no digamos que hay algún caso también por ahí, si es una persona que, por ejemplo, está cobrando una pensión de jubilación, pues a lo mejor esa pensión es incompatible con esos ingresos y las consecuencias son bastante, bastante catastróficas.
Pues conviene estar desde luego muy al día y enterado de todas estas cuestiones para no encontrarnos efectivamente con una situación. Bueno, primero que hay que estar legal, como se dice, o sea, que hay que cumplir y que desde luego si utilizas las plataformas para hacer un negocio y ni siquiera estás dado de alta de autónomo, pues hombre, es que no puede ser, está claro. Y luego que, bueno, pues que obviamente hay que saber también a lo que te enfrentas, ¿no? Si te dedicas efectivamente a comprar y vender o a hacer negocio en determinadas circunstancias y hacerlo, bueno, pues con la facilidad que por otro lado nos han dado todas estas plataformas en los últimos años. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Buenas tardes, un abrazo.
Es momento para un buen consejo aquí en la tarde. Nos lo acerca Mónica Villala Íñez de la Mutua.
Hola, perdona. ¿Terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? Pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Las 4:30, hora menos en Canarias. ¿Por qué somos tan maniáticos? ¿A que tú no? Oye, pues qué suerte. Pero en general lo somos. Además, si escarbas un poco, me extraña, ¿eh?, que no tengas alguna costumbre especial, muy tuya, y que por ahí no pasas. Y luego son cosas a veces tan tontas, pero que, oye, se nos mete en la cabeza y lo tenemos que hacer siempre de esa manera. Vamos a hablar hoy con la gente de manías, porque las vas descubriendo, ¿no?, a medida que compartes la vida, el trabajo y las horas, pues con la gente que te rodea. Ana Quílez, hola, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Que es una mina para todo lo que quieras preguntarte y de cualquier cosa que quieras hablar con ella. Por supuesto, también tiene manías. Esta misma mañana, en la redacción, trabajando, que se ha puesto en un ordenador diferente a mirar un texto y directamente ha tenido que cambiar.
He tenido que cambiarlo. Tengo que cambiar, o sea, no obviamente el contenido del texto, sino cómo estaba alineado, el lo formato. Típico, el formato.
Porque si no, es que no puede ni leerlo.
Es que he dicho, uy, espérate, que me voy a enterar mejor si lo pongo de otra manera. Ya son, pues eso, manías, que son tonterías, que a lo mejor empiezas un día haciendo porque sí, y luego ya, fíjate, tienes que cambiarlo 100%, ¿eh? Y me he dado cuenta, así, al momento digo, pero si esto lo hago yo automáticamente siempre. Uh-huh. Y de esa manía me ha venido esta
y luego
mañana,
está lo del pan, lo del pan. Su gracia.
Sí, o sea, yo el pan, pues la barra, ¿no? Está como la parte que siempre hay más de culo, la parte que es más planita. Esa siempre tiene que estar al ras de la mesa. Como esté al revés, que puedes a veces dejarlo al tuntún, ¿no?, el pan en la mesa, yo me estreso. Tengo que darle media vuelta. Sea a lo mejor cuando son panecillos individuales, lo mismo, ¿eh? Si tengo confianza,
o sea,
con la persona.
El pan tiene que estar siempre bien colocado.
Sí.
Con la parte de abajo para abajo y la parte de arriba para arriba.
Sí. Le digo, oye, perdona, si es algún amigo mío o mi padre o tal, le digo, espera, que te voy a dar media vuelta al pan porque no puedo. Se me van los ojos, no estoy atendiendo a lo que me estás contando.
O sea, pero hasta ese punto.
Sí, pero esto el problema es que lo pillé de mi madre.
Que también se heredan las manías.
Por lo visto, yo ya me acostumbré y sí, no puedo, ¿eh? Me chirría algo en la cabeza.
Bueno, vale, pero esto es lo que le pasa a Ana, pero si las analizamos un poco, yo creo, a todos a nosotros mismos, algo tenemos, alguna manía de estas siempre nos queda por ahí. A mí me gusta, por ejemplo, subir las escaleras y empezar siempre con la pierna izquierda. Derecha, ¿no? Echar siempre el pie derecho. Tampoco es que me pase nada si no lo hago, pero si puedo elegir, procuro echar siempre el pie
lo
derecho.
Prefieres.
Qué tontería, ¿no? Pero bueno, esta es la cosa más básica del mundo, ¿no? No tiene.
Sí. Y
más.
Que todo el mundo tenemos unas cosas u otras.
¿Y la gente?
Y la gente, pues por supuesto que también. Por ejemplo, esta oyente dice lo de que tiene una manía un poquitito con la boca pequeña.
Hola, buenas tardes. Yo verdaderamente creo que no soy una persona de manías, pero es cierto que los cojines sí que me gusta que estén bien colocados. Y el momento que están caídos, o sea, yo no me voy a la calle, yo aunque esté en otro lado, que tengo otra casa, me voy y lo tengo que dejar todo ordenado. Y los cojines, por supuesto, bien puestos. Pero lo demás, yo lo que tengo es orden, más que manías.
Bueno, el orden está muy bien, ¿eh? Hasta claro, un punto está hasta bien.
Y es necesario también.
Muy necesario.
Pero bueno, ya lo voy a ordenar
mi casa.
Sí.
Que me va a venir muy bien.
Y luego, pues mira, hay otras manías que tienen que ver, por ejemplo, con los colores.
Buenas tardes, gente. Manías tengo 1,000 o 100,000, no sé cuántas. Pero bueno, una muy curiosa y que a mi mujer le sorprende un poco es que cuando tiendo la ropa, a cada prenda le pongo las pinzas del mismo color. Si una prenda es azul, le pongo pinzas azules. Aunque la prenda y la pinza no sean del mismo azul, pero sí que tiene que ser azul.
Menos mal.
Y si no tengo un color en concreto, algo que se asemeje o que cromáticamente...
No.
a mí me guste.
¿Qué te parece lo de las pinzas del mismo color que la prenda? Claro, entiendo que tienes pinzas de todos los colores.
Claro, tiene una colección.
Tengo pinzas de todos los colores. Y me gustan más unas que otras, pero no había pensado yo en coordinar la prenda con la
pinza.
Tampoco,
en combinarlo. Es debe tener un arco iris cada vez que hace la colada.
Bueno, me gusta mucho. Bueno, qué manía. Manía. Una tontería de estas pequeñas, pero que es muy importante para ti, ¿eh? ¿Quieres contarnos, compartir con nosotros hoy aquí en el programa, en la tarde? Pues ya sabes, esperamos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. ¡Manías!
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Nuevo programa.
Nuevo sonido.
Nuevo horario.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros. Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse a la otra pedanía.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz está en La Tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el cuponazo de Lidl Plus. Llévate ahora 10 eurazos de descuento directo hasta el 8 de septiembre y ahorra en tu vuelta de vacaciones. Descárgate la app, activa tu cupón y disfruta de un ahorro extra de 10 eurazos. Lidl, marca la diferencia.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Y más con las mochilas con ruedas Compact de Safta a 39,95 €. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 4:39 y estamos a 27 de agosto y a mí me parece mentira, pero hay mucha gente que todavía está de vacaciones. Oye, fenomenal, ¿eh? Disfrutarlas al máximo y hasta el último día, pero por aquí todo bulle ya, ¿eh? Quiero decir, por aquí, entre los que no estamos de vacaciones. Y políticamente, pues también podemos decir que ha comenzado el curso. primer Consejo de Ministros tras las vacaciones, sesión tensa en la Diputación Permanente del Congreso para pedir comparecencias de Sánchez y de Montero, y mientras el presidente, ya sabes que está viajando a varios países africanos para abordar el tema de la migración. Pablo Andrés Iglesias, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, en cuanto a la Diputación Permanente del Congreso, ha rechazado todas las peticiones de comparecencia. El PP no ha logrado los votos suficientes para conseguir las comparecencias del Pedro Sánchez ni tampoco ninguno de sus ministros. Esto decía el popular Miguel Tellado.
Lamentablemente el gobierno de España, lamentablemente Pedro Sánchez, parece que prefiere dictaduras de izquierdas antes que gobiernos democráticos de derechas.
No se ha logrado que Sánchez dé explicaciones ante la Cámara Baja por la fuga de Puigdemont, ni tampoco sobre la crisis migratoria. Tampoco que María Jesús Montero explique el concierto financiero con Cataluña, pese al apoyo de Junts, nada. Y la Diputación Permanente votaba también la comparecencia de José Manuel Álvarez por la posición de España ante Venezuela, de Óscar Puente por el caos ferroviario, de Ana Redondo por el fracaso de las leyes del Ministerio de Igualdad, nada.
Nada, cero, cero, cero patatero, que se decía en otros tiempos. Nada, no ha salido nada. No obstante, ha habido un poquito de tensión, un poquito de expectativa por el hecho de que Junts, que sabemos que es uno de los socios de esa coalición progresista que dice el Partido Socialista que tiene en el Congreso de los Diputados, desde el principio ha dejado claro que iba a apoyar algunas de las iniciativas, y en cada uno de los debates, cada una de estas propuestas que planteabas tú, se ha ido debatiendo una por una, y Junts en cuatro de ellas se ha desmarcado. Ha dicho que Sánchez, por ejemplo, tenía que ir a dar explicaciones de la fuga de Puigdemont, que el gobierno tenía que dar explicaciones del tema del cupo para Cataluña, etcétera, etcétera. Y eso acercaba mucho las posturas, pero hacía falta que otro socio más del gobierno, porque en la Diputación Permanente el sistema de votos es parecido, pero no es exactamente igual, pues tenía que haber otro socio que se descolgara. Podemos se ha abstenido en algunas de las votaciones también, pero no ha sido suficiente. De hecho, se ha dado una circunstancia en el Congreso que es muy poco frecuente, y es empate, que significa que ni sí ni no.
¿Y
cuando se produce un empate, en pleno se repite la votación, y si se repite el empate, decae las peticiones. Uh-huh. En este caso, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha mandado repetir la votación tres veces para asegurarse de que los grupos estaban convencidos de lo que estaban votando, para instar a alguno de ellos a que cambiara el sentido de su voto para que tumbase o saliese la iniciativa correspondiente, y al final, como todo se ha mantenido igual, en las tres votaciones que ha sido necesaria en respectivas peticiones, pues con un triple empate de cada una de las iniciativas ha decaído una por una, y al final el Partido Socialista, digamos, que se ha salido con la suya. No tiene que dar explicaciones de nada, ni Sánchez va a comparecer por Venezuela, ni va a comparecer el gobierno por el cupo, como decías tú, ni por la crisis migratoria, ni por el escándalo de la ley de paridad que facilita el despido de determinados trabajadores, nada de nada. Todo esto al final queda tumbado, el gobierno se sale con la suya, pero sí va a haber una comparecencia. Y es que el Partido Socialista, precisamente, desde antes de agosto ya asumió el error que ha supuesto la ley de paridad reformada por el Ministerio de Igualdad, que ha abierto una brecha para que personas que tienen una reducción de jornada, un permiso flexible laboral para cuidados familiares, esas personas durante unos cuantos días, ahora mismo, están en situación de riesgo porque pueden ser despedidas conforme a un vacío legal que se ha creado, ¿no? Un error que ha cometido el gobierno al legislar. Bueno, pues el gobierno ya dijo antes de agosto que esto lo iba a reformar, todavía no lo ha reformado, tiene que esperar a que llegue septiembre y aprovechar una iniciativa que pase por el Parlamento para colarlo rápidamente en forma de enmienda y que eso se corrija, pero la ministra de Igualdad está decidida a dar explicaciones, y el PSOE sí ha anunciado durante el debate que Ana Redondo sí va a comparecer para explicar qué ha pasado con esto y sobre todo explicar cómo lo van a solucionar, claro, porque todavía no lo han explicado. Han dicho que se va a solucionar en septiembre, pero no han dicho ni cuándo ni cómo.
Y de todas las comparecencias que había pedido el Partido Popular y que, como estamos contando, han decaído todas, ¿cuál te parecía a ti la más importante?
Uf, es que han pasado tantas cosas este verano. O sea, si tenemos que ir al momento actual más importante ahora mismo y al asunto de mayor gravedad, evidentemente estos días tenemos la crisis migratoria absolutamente desbordada. No solamente en Canarias, no lo dice la oposición, lo dice el gobierno de Canarias, lo están diciendo los alcaldes de Ceuta y Melilla, Ceuta especialmente en las últimas horas, que lo está clamando a los cuatro vientos, etcétera, etcétera. Entonces, ese asunto era para dar explicaciones. Sobre todo porque aquí yo creo que hemos perdido perspectiva o memoria. Recordemos que hace dos años el gobierno cambia la postura respecto al Sáhara, posición histórica española respecto al Sáhara y acepta que el Sáhara puede ser marroquí. Y la excusa o el argumento que se nos dio en aquel momento, precisamente, era que de alguna manera aquello, una de las cosas que se conseguían a cambio, era una férrea lucha y un combate en coalición con España contra la inmigración irregular que pasaba por Marruecos, uh-huh, para que no llegaran ni a Ceuta, ni a Melilla, ni por supuesto cruzaran a Canarias. Estamos viendo 2 años después que eso no solamente no se ha oído así, sino que este verano las cifras oficiales del Ministerio del Interior ponen de manifiesto que se ha duplicado la llegada de inmigrantes irregulares este año, este verano, o en lo que va de año, mejor dicho, respecto al año pasado. Con lo cual, Marruecos no está haciendo suficientemente los deberes. Entonces, ahí había una explicación que dar, ya no desde el punto de vista de cómo está pasando y qué está pasando, cómo se van a repartir los inmigrantes irregulares, los adultos, cómo se reparten por el resto de España, qué se va a hacer con los menores, que es competencia del Estado, y eso no se explica. Ahí había una, pero es que lo de que está pasando en Venezuela, lo hemos comentado aquí varios días, es gravísimo. Último es directamente el rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que se ha ido del país, se ha ido a Panamá directamente y ha dicho esto, este escrutinio, este recuento fue ilegal. No puede ser. Y el gobierno, sin embargo, sigue pidiendo las actas. Cada vez el ministro Álvarez está siendo un poquito más contundente, pero somos los últimos. Es que Borrell, que es español y que es socialista también, que ha sido ministro de Pedro Sánchez en este gobierno, fue el anterior ministro de Exteriores, ha sido mucho más contundente desde la Unión Europea. Con lo cual ahí tienes otro tema. Pero, y luego, por supuesto, la fuga de Puigdemont, gravísima, el concierto económico. Yo no te digo todos los temas, pero había 4 temas por lo menos para que salieran adelante. El caos ferroviario, el quinto. 5 temas muy importantes, pero de ninguno se dan explicaciones. De todas formas, esto es habitual todos los veranos. Cuando un gobierno tiene mayoría parlamentaria, consigue con sus socios, al final, ponerse de acuerdo para que no salgan esas comparecencias.
Esto lo decías tú antes a micrófono cerrado, esto demuestra en cualquier caso que los socios del gobierno siguen siendo los socios del gobierno.
Pues sí, mira, porque yo creo que es la conclusión que hay que sacar. Es decir, al final el socio de Pedro Sánchez te ahoga o te aprieta, pero no te ahoga, ¿no? Como dice el dicho. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Y creo que es importante recordar porque en julio, antes justo de las vacaciones de agosto, sí pasó una cosa muy importante. El gobierno inició el trámite parlamentario para llevar los presupuestos al Congreso de los Diputados, planteó la senda de déficit que quería para el año que viene y sobre todo el techo de gasto, y los socios, no solamente la oposición, no solamente PP y Vox, no, los socios, con Junts a la cabeza, fueron los que tumbaron esos objetivos del gobierno. Con lo cual el gobierno, que hoy ha dicho en Consejo de Ministros que tiene el plazo habitual y está trabajando con normalidad para aprobar los presupuestos del año que viene, eso que ha dicho el gobierno no es verdad. El gobierno no puede ya aprobar los presupuestos generales de 2025 en el procedimiento y en los tiempos habituales y normales, porque el primer paso que tenía que haber dado y que ya dio en julio, se lo tumbaron sus propios socios y ahora tiene que intentar volver a hacerlo, volver a pasar ese trámite si quiere llevar los presupuestos, con lo cual ya iríamos con retraso. Eso en primer lugar.
Pero Pilar Alegría ha dicho que sí, que habrá nuevos presupuestos.
Pilar Alegría ha dicho en la rueda de prensa al Consejo de Ministros que el gobierno trabaja con la idea de que haya presupuestos, que no significa garantizar que los haya, y que trabaja con los plazos y con los procedimientos habituales y normales para que haya presupuestos. Y esa es la parte en la que te digo que no es verdad, porque el primer procedimiento, el primer paso ya se tumbó en julio, por lo tanto vamos con retraso y no va a ser el plazo normal. El procedimiento lo pueden volver a empezar, pero el plazo no va a ser normal. Desde que pasó eso en julio, se avivó mucho el debate de ¿hay legislatura? No hay legislatura. Puede caer Pedro Sánchez nada más empezar la legislatura, porque si no hay presupuestos, el año pasado no hubo presupuesto, claro, porque Sánchez tomó posesión a final de año. Es normal que prorrogase, pero este año no sería normal. Y ahora,
¿cuántos años,
sin embargo,
se puede gobernar sin presupuestos?
Todos los que quieras. Legalmente los que quieras.
Pues a lo mejor.
Políticamente, normalmente.
A lo mejor vamos a descubrir a partir de ahora cuántos años se pueden gobernar sin presupuestos.
El gobierno de Mariano Rajoy, los últimos años, que yo solo lo viví muy cerca cubriendo la información de Moncloa ahí en el Congreso, pasó varios años y le ocurrió varias veces. Y de hecho, fíjate, cuando consiguió resolverlo y aprobó los presupuestos generales del Estado la última semana de mayo del año 18, a la semana siguiente Pedro Sánchez presentó la famosa moción de censura y la ganó. Y los propios socios que habían aprobado los presupuestos de Mariano Rajoy, con el PNV en la cabeza, traicionaron a Mariano Rajoy para darle el gobierno a Pedro Sánchez. Entonces, puedes estar, en teoría, mucho tiempo, o tú puedes ir trampeando las cuentas públicas para ir gobernando. Políticamente se supone que no es de recibo y no es lógico que tú gobiernes sin presupuestos, porque significa que no tienes apoyo parlamentario sólido. Pero insisto en la misma frase, los socios del gobierno aprietan a Sánchez siempre, pero no le ahogan, no le dejan caer, porque saben que de él van a sacar mucho mucho más que de lo que podrían sacar de cualquier otro gobierno que venga después.
Eso
con lo cual
dudas,
le mantienen
¿no?
ahí, le chantajean. Cuanto más le chantajean y más débil le ven, más fácil tienen sacar contrapartidas a su favor. Y mientras tanto, pues esta es la ley parlamentaria que llevamos viviendo unos cuantos años y que desde las elecciones generales del 2023 evidentemente se ha agudizado por la debilidad parlamentaria que tiene Sánchez.
Por cierto que en esa rueda de prensa del Consejo de Ministros, posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría se refirió también al cupo catalán y, bueno, parece que confirmaba que sí que habría conferencia de presidentes.
Por supuesto va a haber una próxima conferencia de presidentes que además, como explicó el presidente del gobierno, se celebrará en Santander.
Sí, el presidente anunció una próxima conferencia que yo recuerdo no tiene fecha. Tiene anunciado, el gobierno lo ha repetido en los últimos días, ese sitio que será en Cantabria donde se celebrará. Y luego todo lo demás es una incógnita porque las comunidades del Partido Popular, que son la mayoría de las comunidades autónomas, pero también los presidentes autonómicos del Partido Socialista, con Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, pero también con Adrián Barbón en Asturias y el resto, están planteando dos temas sobre la mesa. Uno, ahora mismo tenemos la inmigración, ya lo hemos comentado, no hay que explicarlo, se entiende que hay que encontrar una solución y que el otoño, todos los expertos, todas las ONGs, el propio gobierno reconoce que el otoño va a ser peor que el verano en materia migratoria, con lo cual necesitan una solución de cómo repartir a las personas que vienen. Eso en primer lugar, eso se tiene que tratar en la conferencia de presidentes, el gobierno no lo quiere tratar, está atacando directamente al Partido Popular para que ellos den una solución o digan cuál es su modelo. Lo está utilizando políticamente, digamos, para devolverle como si fuera un boomerang el asunto. Y luego hay otro asunto muy importante que también es el económico, el del concierto y la financiación autonómica, que eso está, al final es la base de absolutamente todo. Eso se tiene que tratar en una conferencia de presidentes. Lo han exigido también por escrito los presidentes del Partido Popular, sobre todo después de la promesa del PSOE a Esquerra Republicana de aprobar un cupo para Cataluña, y eso. Esos dos asuntos hay que tratarlos sí o sí y no son para una conferencia de presidentes, ¿eh? Eso podría dar meses y meses de debate. Y sin embargo, lo que ha dicho hoy Pilar Alegría en esa rueda de prensa es que de lo que se quiere hablar, entre otras cosas, de lo que quiere hablar el gobierno es de vivienda.
No, sí, la vivienda. El tema de la vivienda es importantísimo, pero en fin. Madre. Bueno, pues nada, estaremos atentos, lo iremos comentando. En fin, Pablo Iglesias, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pilar, y mucha suerte para la nueva etapa. Ha sido un placer compartir estos años contigo en este micrófono.
Lo mismo te digo, un placer y un honor. Y hemos aprendido mucho contigo. Yo quiero decir, los oyentes seguro que también. Oye, por cierto, ya que estamos, ¿tú tienes alguna manía así de esas muy tuya?
Todas las manías son muy nuestras, ¿no?
Sí, bueno, pero...
Estaba escuchando antes un oyente que hacía lo de las pinzas en la ropa del mismo color. Yo no llego a ese punto en eso, pero el frigorífico, el lavavajillas, meter las cosas en lavavajillas, cada cosa en su sitio, cuadra... ¿Sabes lo que pasa? Que algunos hemos jugado, yo creo que demasiado al Tetris de pequeños. Y entonces tu cabeza se amolda, aprendes de eso y al final lo llevas a los ámbitos de tu vida adulta.
Ordenado, pero no tiene que ser por colores, ¿no? Un plato no puede ir con otro plato en lavavajillas, de otro color diferente a lo mejor, ¿no?
Bueno, a veces sí.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Vamos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor.
Gente, gente, a ver cómo sois de maniáticos. ¿Cuál es esa manía que te lleva acompañando pues desde que tenías 5 años a lo mejor? Queremos que nos la cuentes. ¿Qué dicen, Ana Quílez?
Pues hay manías, ¿no?, que van muy ligadas, igual que la de la ropa o lo que nos acaba de contar Pablo, ¿no?, de los platos en el lavavajillas, pues que va muy ligado con la limpieza.
Muy buenas tardes. Yo no sé si será manía o no será manía, pero de siempre en la vida, que mis padres, mi madre y mis padres, siempre cuando llegamos a casa, las manos lavas, pues tengo una manía, vamos, la mano lavar. Estoy aquí en la cafetería, toco el dinero, las manos lavas, te choca la mano, me choca la mano y ya voy y me lavo las manos. Es obsesión con lavarme las manos. Yo no sé si eso será bueno o será malo, pero bueno, pues mira, manías.
Bueno, malo no creo que sea. Mira, cuando la época de la pandemia del COVID, esa ya la tenías,
claro,
aprendida.
Ya iba
esa
de avanzada,
medida,
ya, por lo menos, mira.
Ya la llevabas de casa.
Pues sí, sí. Y este oyente nos trae uno que tenía que salir sí o sí en algún momento de esta tarde.
Buenas tardes, gente. Yo tengo un montón de manías de número. Por supuesto, tengo que dejar la radio, la tele en un volumen par. Y además, como leo un libro, tengo que terminar siempre de leerlo en una página y termino en dos, en cuatro o en ocho.
A ver, pero número par, siempre.
Sí.
Ya, pero entonces, en las teles ahora que los sistemas también de volumen son de aquella manera, muy diferentes unos de otros.
Claro, yo es que yo como no tengo ese problema, ya. Y soy más de números impares que de pares.
Eres más de impares.
Yo soy más de impares, fíjate. Y me suelo encontrar con más gente que es de números pares como esta oyente que
yo soy más de pares también, pero no llego a eso, no, para nada.
De ponerlo ahí en volumen, subirlo y ponerlo a par, tengo así de gente a mi alrededor, ¿eh? Yo digo, madre mía, tú.
Qué bueno.
Bueno, yo tengo mis cosas, pues cada cual tiene
las suyas. Cada cual tiene suyas. Aquí cabe todo.
Claro que sí.
Lo de la gente siempre cabe aquí en
sí,
la tarde.
Por supuesto. Y volvemos pues con un tema que está siendo muy muy recurrente, como es pues el tema del orden.
Buenas tardes, gente. Oh, manías. Necesito verlo todo ordenado en la misma línea. En mi casa necesito que los tapes estén ordenados. De más grande a más pequeño, los yogures arriba, tengo a mi mujer y a mis hijos, a los pobres martirizados. Pero bueno, al final es un tema de orden, es muy sencillo para mí, lo sufren los que están al lado mío.
Es que es muy importante el orden externo para tener orden interno y orden mental, para muchas personas fundamental. Lo que pasa es que los que somos desordenados nos gustaría ser así, es una aspiración.
Lo intentamos, pero no sale.
Nunca nos sale. Ponga usted un hombre o una mujer ordenada en su vida, ¿no? Y que le eche una mano. Bueno, hablando de orden y sobre todo de limpieza, en realidad podríamos hacer un monográfico con nuestra técnico Rosa Muñoz. La pasamos a este lado. Dejamos a los mandos a alguien que haya por aquí. Se sienta aquí y nos hace el programa entero. ¿Sí o no? Vale.
Afirma con la cabeza.
Con la cabeza. Buscamos manías. Manías varias. A lo mejor tienes alguna que es muy, muy original, muy diferente. Yo qué sé. Bueno, nos la cuenta. 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina... Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Carglass.es.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic, Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón?
Leche y fruta leche Don
Simón. Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beber del mundo, Don Simón.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós.
Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.